I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Mol bon dia, Alicia Santos.
Mol bon dia, Susana y compañía.
Directora de la clínica del Doctor Rojo.
Entre otras cosas.
Miriam, bon dia.
Bon dia, yo soy compañía.
y Chelo, manifiéstate, Chelo, manifiéstate.
No, si ara anem a manifestar-nos, estem, hem pegat un repasset del que ens preocupa i tenim una bona llista per a que ens il·lumines.
Muy bien.
Val? Per exemple, Miriam, comencem per el surco nasogeniano,
sí.
Que ens preocupa a totes, és allò de que tenen...
Oye, que les preocupa a quien le preocupa. Yo siempre lo digo, que yo tengo el surco nasogeniano, son esas arruguitas que salen de las alas de la nariz y que se van abriendo hacia abajo y se quedan como hasta la altura de las comisuras de los labios, pero un poquito más hacia afuera. O sea, esas dos rayas que a la gente le preocupa muchísimo. Pero hay gente como yo que las tenemos desde que hemos nacido y que no nos preocupan en absoluto. O sea, yo tengo un surco nasogeniano marcadísimo de toda la vida. Y ahí está bien, convive conmigo.
Claro, lo que pasa que si pensamos en las marionetas estas que llevan los ventrílocos...
Las líneas de marioneta son otra cosa. Las líneas de marioneta son las que nos salen más abajo de la comisura y que nos hacen bajar la comisura y nos dan ese aspecto de boca triste del revés, en vez de sonriendo, pues hacia abajo. Son distintas. Van un poquito paralelas al final del surco nasogeniano, pero no son lo mismo. Se pueden tener una cosa, las dos o ninguna.
Pues entonces yo creo que deberíamos hablar de las dos.
Pues hablemos de las dos.
Y como siempre, lo que queremos escuchar es la posible solución.
Claro. Bien, antiguamente, bueno, cuando digo antiguamente, a lo mejor hablo de hace 20 años, tampoco os creáis que me voy muy lejos.
Antiguamente.
Ya en tiempos de Adán y Eva.
Eso es.
Que en vez de la hoja de parra de Eva se la ponía en la cara, para que era lo que más le molestaba, posiblemente. A ver. Hasta hace 10 años o una cosa así, el surco nasogeniano se solucionaba, entre comillas, porque no se solucionaba, era peor el remedio que la enfermedad, se rellenaba. O sea, la gente, como eso es una arruga, pues daban por supuesto que en el momento en que tú rellenaras, pues esa arruga se difuminaba. Nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Acordaos que siempre decimos envejecimiento, suma de factores.
Sí, sí.
¿Vale? Si tú a una zona que tiene eso, esa línea marcada es, marca un poquito la diferencia de volúmenes. Si tú ahí
entre le pones, la mejilla y la parte superior del labio.
Exactamente. Si tú ahí le pones más volumen, lo que estás dándole es más peso. Y si das más peso, al final esto cae por encima y se acentúa más. Luego, segundo, ¿a qué profundidad trabajamos? Porque claro, hay que tener un poquito de noción de anatomía. Hay que saber que ahí tenemos, por ahí nos va una de las arterias importantes faciales. No se puede dejar en según qué zona porque corres riesgos. ¿Qué pasa? ¿Lo dejas muy superficial? Ese relleno se va a notar. No sé si habéis visto, bueno, igual ya no, porque ya eso ya hace muchos años que no se hace, pero había gente que tenía como si tuviera un gusano dentro, que uh-huh. Tú veías ahí el relleno. Además, pensad que es una zona que se mueve. Claro. O sea, claro, la gente normalmente utiliza, siempre lo hablamos, cuando hablamos de rellenos en medicina estética hoy en día, son rellenos semipermanentes, no rellenos permanentes. O sea, eso no está permitido.
Para que no pasen esas cosas, ¿no?
Es que esas cosas pueden pasar o porque no está bien puesto o porque, o sí que es verdad que hay gente que tiene tendencia su cuerpo a defenderse y a formar lo que llamamos granulomas. O sea, tú puedes poner un ácido hialurónico bien puesto y tener la mala fortuna de que esa persona en alguna zona se le quede como un quistecito, haga como un quiste. El cuerpo se protege de un cuerpo extraño y entonces la forma de protegernos de un cuerpo extraño es envolviéndolo, o sea, aislándolo. Entonces, eso puede suceder. De hecho, yo he visto, pero eran otros productos, ¿eh? No eran ácidos hialurónicos. O sea, gente que se había hecho relleno de surco de nasogeniano con otras sustancias hace 30 años y le veías un rosario, decías, mira qué bien, no te tienes que ir a misa, te vas pasando el dedo por el surco.
Se le habían hecho bolitas, se le había granulado, ¿no?
Sí, granulado todo, sí. Sí, sí, sí. Entonces, esa zona, ya os digo, hace muchos años que ya no se rellena. Lo que se hace es trabajar eso, como somos tres dimensiones, pues reposicionamos esa mejilla lo mejor posible. Entonces le damos más sostén a la zona del pómulo, que es donde se insertan los músculos que trabajan la mejilla.
Y de la parte entre la nariz y la boca, pasamos de la parte de la boca de la barbilla, que son...
Ah, las líneas de marioneta.
Eso es.
Pero eso es de las expresiones, eso es de ser muy...
Bueno, ahí siempre hay una diatriba, porque ahora hay una moda de el yoga facial. ¿Es verdad? O ejercicios para... Que está muy bien, pero está muy bien, es innecesario. O sea, si tú hablas, comes, sonríes, besas, escupes.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Quiero decir...
Bostezas.
Bostezas, o sea, estamos diseñados para eso. Entonces, yo no creo que haga falta el reforzar ningún músculo en concreto, salvo que tengas una patología, porque sí que es verdad que, bueno, pues tenemos, por ejemplo, la parálisis facial de Bell, que es una parálisis de media cara sin que haya un ictus, sin que haya un problema sanguíneo de coágulos ni nada, puede ser, no, todavía es lo que llamamos etiología desconocida, ¿no? O sea, puede ser por cualquier causa. Y sí que es verdad que a esas personas se les hace una serie de ejercicios de fisioterapia para que estén, que masquen chicle, que hinchen globos, que beban con pajita para potenciar ese músculo que está paralizado. Pero en general, ya os digo, en general yo veo innecesario una persona normal, pues que esté ahí haciendo sus caras, no sé. Divertido es, desde luego, pero vamos, necesario yo no creo que sea, pero bueno.
Oye. Bueno, ya más que divertido, lo que queremos
sí,
es que sea
hombre,
efectivo.
Tú ponte delante del espejo y ponte a hacer caras, te va a dar la risa seguro, luego es sanísimo y fantástico.
Sí, yo necesito que sea más que sea efectivo.
Efectivo.
Y
bueno, pues para
una solución.
Bueno, pues para las líneas marioneta, pues vamos a lo mismo. También se rellenaban, pero no daban el resultado que el paciente... Es que, claro, siempre hay que ver las expectativas que tiene una persona. Cuando se va a hacer un tratamiento estético, muchas veces tienes que negarles el tratamiento, porque si sus expectativas no se ajustan a la realidad que va a obtener, pues entonces a ese paciente le tienes que decir, mira, no vas a conseguir lo que tú realmente quieres. Pues para estas, lo que nos va fenomenal son los hilos. Los hilos que llaman tensores, ¿vale? Porque es verdad que siempre lo decimos, los hilos en medicina estética están fabricados de un material que lo que hace es que estimular mucho la formación de colágeno. Entonces buscas vectores, o sea, buscas líneas de dirección, buscas líneas de dirección en la que favorezcan el reforzar la zona que tienes más laxa. Si tienes, que normalmente siempre pensamos en cuando hablamos del cuerpo y todo, pensamos en la laxitud muscular, ¿no? Dices, no, tengo que hacer para potenciar, pero es que en el caso de la cara, la laxitud es cutánea, más que muscular. O sea, la laxitud muscular es como consecuencia, sí que es verdad, eso de la pérdida de hueso, que hace que, claro, el músculo queda más suelto, más laxo, porque pierde soporte. Pero normalmente hablamos de eso, de una laxitud pues de cutánea, de la piel. Porque pensad que la piel no es solo lo que vemos que nos recubre. La piel, acordaos que siempre decimos que son tres capas. La epidermis, que es la superficial. La dermis, que es la capa donde llegan los nervios, los nutrientes. Y la hipodermis, o sea, por debajo de la dermis, que es la que tiene el tejido graso. O sea, el tejido graso se asienta en la piel. Entonces, ese es el que nos interesa trabajar. Entonces, los hilos nos vienen fenomenal porque, aparte de esos hilos cortitos que nos van a fomentar el que se regenere el colágeno y el ayudarnos a tensar, sí que hay unos que son los espiculaditos, los que tienen anzuelitos, o sea, tienen... Pensad en un hilo del que salen muchos anzuelitos, muchos ganchitos, ¿no? Como garfios. Que eso sí que nos permite traccionar un poquito del hilo. Entonces, al estirar de él, pues sí que hacemos un poquito un efecto de estiramiento, pero tampoco es un milagro de la naturaleza. Y luego eso, pues personas como me puede pasar a mí ahora mismo, que estoy con sobrepeso, que tengo aquí un acúmulo de grasa y ahora mismo no me quiero poner hilos porque es que no me van a dar el resultado. O sea, en pieles muy pesadas, y eso, hablamos de pieles muy pesadas y lo que estamos hablando eso de papadas, de, ¿vale? No, el resultado no es bueno porque tú ese hilo lo tienes que colocar en la dermis, que es lo que nos interesa, en la dermis reticular, en la dermis en la que están más fibras para estimular que se fabriquen más. Pero claro, si tienes tanto peso va a ser muy difícil, y si te pasas de plano y te vas más profundo no se van a anclar bien entre las células de grasa. Y si lo pones demasiado superficial, se van a transparentar porque son azul marino los hilos. Hubo una temporada, sí, por el material del que se han hecho. Una temporada que sí que se hicieron, igual que los finitos, hay azules y sí que hay blancos, según la composición. Unos son de PDO, y no voy a decir el nombre raro porque luego me riñe la señora directora. Entonces, los especulados son azules, que son de PDO, y de los cortitos sí que tenemos blanquitos de policarpatrola, bueno, es igual de otras cosas, blancos,
que es lo que interesa.
Pero bueno, ya os digo, hubo una temporada que sí que hicieron, de los blanquitos de traccionar. Nosotros estuvimos usándolos un tiempo, sí que es verdad que eran más difíciles de manipular y por lo visto no triunfaron y los sacaron del mercado, esas cosas que pasan, porque claro, no nos lo iban a fabricar solo para nosotros España, entonces no. Pero a mí me gustaban porque a veces tienes pieles muy transparentes, sí. Y entonces tienes que tener mucho cuidado porque según qué zonas. Yo, por ejemplo, los Foxy Eyes que se pusieron de moda, ¿os acordáis?
Los que se ponían encima de la
ceja. Encima de la ceja, sí.
Y
Foxy quiere decir zorro.
¡Hala! Fox para hacerte,
zorro,
claro.
O sea, ojos de zorro.
Claro, te lo ponías en el pico de la, claro, de la ceja.
Y tiraban hacia arriba.
Y tiraban hacia el nacimiento del pelo,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Pero
sí,
eso
sí
decían que eran un poquito problemáticos porque se te resecaba el ojo, ¿no? O algo así.
Pues no lo sé. Si se, hombre,
bueno,
pues,
si no sabes si tú, les, no, yo si no les hablo.
Hombre, no lo sé. Para eso tendes que tirar desde el párpado. Y realmente lo que se supone que trabajas es eso, es la zona más alta de la ceja.
Claro.
A nosotros no nos gustaban. O sea, a mí trabajar tan superficial, pensad que eso, que si os tocáis la frente, o sea, realmente entre la piel, la capa muscular, ya es que estás tocando el hueso. Entonces, a mí es una zona que si tenemos la toxina botulínica, que funciona fenomenal para todas esas cosas, ¿por qué vamos a hacer experimentos con Coca-Cola? Que oye, que no, que hay gente, no, pero que hay gente que lo hace y lo maneja bien. Pero a mí me produce, no sé, no me entusiasma la idea.
Tenemos claro de los hilos.
Sí, para el tercio inferior siempre nos vienen fenomenal los hilos.
Vamos a ir un poco más abajo.
Más abajo. ¿Cuánto de abajo, Susana?
Nada,
ya
nada,
estamos.
El cuello.
¿Pero el del útero o el,
no,
o
el de la... El cuello.
Vale.
Vamos bajando poco a poco.
Ay, ella, que se sí, hasta todo final, sensual, ¿no?
Que se queden hasta
poco
el final
poco.
Del programa. Porque...
Claro, cuando lleguemos a la zona interesante, que son los pies.
El cuello
sabéis que es
lo... ¿Hilos en el cuello?
Sí, hilos claro. en el cuello
claro
sí. Los hilos
claro.
en el cuello es una alternativa muy buena, prácticamente, para, yo diría que es casi de las pocas, porque en España, uh-huh. como no está permitido el uso de toxina botulínica nada más que en el tercio superior, o sea, frente, cejas y eso, y las arruguitas y las patitas de gallo, pues no podemos utilizar el Botox para el cuello, que sí que se utiliza. Además, el Botox, por ejemplo, en los países en los que sí que está autorizado su uso estético, su uso estético en el tercio inferior, para las líneas de marioneta que hemos hablado, va fenomenal, sí. porque el músculo que tracciona hacia abajo, voy a decir las siglas para que no me riñas, el DAO, ese si lo relajas, sí que es verdad que enseguida notas cómo las comisuras suben. Pero y luego lo que es el platisma, las arruguitas, que, o sea, el músculo del cuello es muy grande pero muy superficial, y se inserta, en vez de insertarse en hueso, se inserta en otros músculos, ¿vale? Entonces, las que tenemos collar de Venus, estas líneas, las que son horizontales, normalmente eso lo tenemos de toda la vida, pasa como con el surco nasogeniano, ahí está, y te lo ves con 5 años, con 25 y con 55. Pero también lo que son las bandas platismales, o sea, estas líneas, cuando estiras así el cuello como las tortugas, sacas, ¿vale? Esas...
Se marcan muchísimo
y, bueno, tendrían buena solución si pudiésemos utilizar toxina botulínica. Pero
para que se relajaran.
Para relajarlas.
Sobre todo las personas cuando están muy, muy delgadas.
Claro.
Se
es
les
fatal
nota
estar
mucho.
Delgada. Hay que estar gordita y monísima.
Nada. Se le nota mucho porque cuando hace expresiones con la cara, normalmente esos músculos se ven mucho.
Y más la gente que... Tiene así mucho estrés nervio, y mucho nervio en el cuerpo. Nervio. Las potras salvajes.
Esas
tienen ahí una...
Entonces se les ve mucho...
Sí. Pero los hilos funcionan bien.
Eso es lo que se dice de cuando estás nerviosa, de se te nota la...
La yugular, se te ve la yugular. No, eso es que la yugular es una vena.
Que se hincha.
Es la vena que se hincha. Pero es donde nos tomamos el pulso.
Sí.
¿Vale? Si bajas por ahí.
Antes de la yugular, cuando te tensionas, se te ven como unos tendones que salen de la base de la, la cara.
Sí, qué bien lo explica.
Cuando termina el cuello y se ven como unos tendones como de nervio, ¿no?
De potra salvaje.
Antes de que te salga la vena. Luego ya te sale también la vena y luego la vena. Implosionas.
Exacto. Sí, para adentro, ¿no? Luego dices que yo digo palabras. A ver, explícanos qué es implosionar.
Pues implosionar es que como no puedes explotar...
Te cajas en todo.
Como no puedes, porque si explotaras... Pero cuando tú dices... He implosionado, es como me he quedado noqueada, como que...
Pues sabéis, yo sí que he visto una implosión real. Las teles antiguas, no, las que no eran de plasma.
Me pensaba que ibas a decir una persona.
No, las televisiones antiguas que no eran de plasma, las de rayos que tenían, vamos, que ocupaban más la tele a lo profundo que a lo alto.
Sí, sí.
Esas implosionan.
Claro,
mi hijo cuando era pequeño se le cayó la tele que estaría haciendo para moverla y sí, hoy es como una explosión atómica, pero aquello se explota hacia adentro, es muy curioso.
Sí, pero lo bueno de todo es que implosión. Te sale como un humito.
Sí, una cosa
pues
sutil.
Es lo
así.
Mismo, es como...
Y a ti te sale el humo por las orejas, me imagino, como los dibujos animados,
yo creo,
¿no?
Yo creo que lo ven, ¿no? Porque yo se ve que no digo nada, pero como que me ven el humito y dicen, uy, malamén, malamén.
Susana está on fire.
Entonces, hilos en el cuello.
Hay tratamientos también, bueno, también vamos a tratarle, siempre lo decimos, cuando hacemos un tratamiento facial es cara, cuello y escote.
Uy, el escote siempre se me olvida.
Entonces, pues el escote
pues
también.
El escote es fundamental.
Y cuello no es la parte de delante, tenemos ahí una nuquita que las mujeres además la enseñamos, bueno, los hombres como si llevan el pelo corto se les ven mucho y son horrorosas algunas nucas.
Horrorosas.
Pero que también, o sea, cuando nos ponemos hidratante hay que pensar que el cuello sigue un poquito para atrás. Pero eso cuando hacemos un tratamiento de hidratación, una mesoterapia, también trabajamos cuello.
El escote es fundamental porque mientras eres joven, el escote está tersito, no está manchado. Y luego te vas dando cuenta que empiezan a salirte arruguitas.
Pero fíjate,
y empieza a mancharse.
Sí, lo de las arruguitas, tenemos más arruguitas las que somos pechugonas. Porque es verdad. Porque claro, tú piensas que si duermes del lado, con los años, ahí se va haciendo. Pasa como siempre, nosotros normalmente los pacientes dicen, ay, ¿cómo? Cuando le decimos, duermes del lado derecho, ¿no? Y dicen, ay, ¿cómo lo sabes? Pues porque, claro, si... No nos damos cuenta, pero si durante un año y otro año y otro año, eso son miles, cientos de miles, millones de horas, estamos en una posición, pues esa zona va a tener muchas más arrugas que la zona que se queda al aire libre, relajada, ¿vale?
Bueno, los dientes también más arro.
Sí.
Técnicamente, médicamente... ¿Qué lado es el adecuado para dormir?
Nosotros, lo ideal es, siempre lo decimos, dormir sobre el lado izquierdo. Pero bueno...
Vale, lo hago bien, menos mal.
Duerme pero sobre todo es a nivel del aparato digestivo. Sí. Porque por la forma que tiene el saco del estómago, eso hace que queden por debajo, queda por debajo pues los ácidos gástricos, y entonces hay menos posibilidad de reflujos y de dispepsias y de que suban gases y de esa incomodidad. Es mejor el lado izquierdo, pero bueno.
Estábamos hablando de los hilos, ya tenemos claro que cuál es el mejor lado para dormir, si podemos.
Si podemos, ¿no? Porque es muy difícil cambiar de lado. A mí me ha costado años conseguir dormir de lado, porque yo dormía como Jesucristo nuestro Señor, boca abajo con los brazos en cruz. O sea, sí.
Boca abajo.
Sí, no, pero además lo mío era muy curioso, porque claro, yo tengo mucho pecho desde siempre. Entonces, con el brazo derecho,
claro,
debajo,
te haces el hueco.
Debajo del pecho, o sea, haciendo puesto así, una cosa muy rara.
Claro,
fatal para la espalda y para todo. Porque además, fuerzas, aunque no quieras, claro, estás boca abajo, pero la cabeza no lo clavas en la almohada porque no puedes respirar, entonces la cabeza va de lado, entonces estás es muy poco saludable esa postura. O sea que si dormís boca abajo, intentad poco a poco iros a ver de qué forma podéis acostumbraros a dormir de un ladito.
Teniendo en cuenta que las manchas es lo primero que afecta a la piel, lo primero que da
lo
la sensación de suciedad. Es que no queda como... Tú ves una piel clarita, ves una piel bonita.
Limpia.
Y está lozana, está joven.
Joven.
Cuando empiezas a ver manchitas, esto te va diciendo que hay un paso de la edad, uh-huh. Que hay una falta de... Como, fíjate, no sería falta de limpieza, sino una falta de querencia a uno mismo, ¿eh?
Bueno, pues hay a quien no le molestan. Sí. Es que ahí hemos de tener en cuenta que una cosa es lo que los demás objetivamente estamos viendo y otra cosa es lo que el paciente, o sea, muchas veces nos viene gente... porque tiene un complejo grandísimo con la nariz y tú le miras y dices, pues la nariz es normal, pero es que eres bizco y se te va la boca para abajo, ¿sabes lo que quiero decir? Pero a esa persona lo que le está, o sea, cuando se levanta y se mira al espejo, lo primero que se ve es la nariz. Entonces, claro, hay que tener en cuenta, hay que intentar encontrar ese equilibrio.
Sí, y en la nariz, yo por ejemplo, una de las cosas que me fijo mucho es en los agujeros de nariz. Nadie lo tiene igual, un agujero que el otro.
No, nadie.
Y hay un agujero que se ve más que otro.
Sí.
Y yo eso, por ejemplo, los pelos de la nariz los
odio.
Ah,
bueno,
pero además, la nariz también tiene venas, tiene capilares y como la piel es distinta, yo incluso veo las venas.
Sí. De todas formas, los pelillos de la nariz, que son horrorosos, o sea, no hay que arrancarlos, hay que cortarlos. Y ni siquiera deberíamos. Se llaman vibrisas y tiene una función y su función es hacer de filtro, o sea, filtrar el oxígeno que nos, bueno, el aire que entra oxígeno y entra otros gases, filtrar y que se queden adheridas a esas vibrisas, se queden adheridos, pues ya es la primera barrera, es como una cortina para que los primeros gérmenes, polución, de hecho, eso lo notáis muchísimo si vais a una ciudad con mucho tráfico y te suenas, O sea, aquello sale hollín. Sale hollín.
O cuando hay mucho polen también.
Cuando hay mucho polen. Entonces, eso, las fibrisas tienen una función. Sí que es cierto que estéticamente hay a quien nos molesta y iríamos con una tijera metiéndosela por la nariz a todo el mundo.
Sin darte cuenta, es que, sí. Porque además las... Yo no sé si los oídos se tiene sí. el mismo nombre.
No. No me lo sé. Si lo tienen, no me lo sé.
No, es que la de los oídos hay veces que cogerías un cortacésped.
Sí, pero seguro que los alemanes tienen un nombre. O sea, es que el alemán es un idioma fascinante. Es dificilísimo.
Sí.
Pero, sí, tú has estudiado alemán.
Sí, tengo una dos de alemán.
Ah, buah. Vale. Pues
y me costó, ya. Me costó sacarme la dos.
Y no me digas que no es maravilloso, que tú no sabes decir una cosa, pero piensas con lógica y dices, esto no sé. Eso. Pelo, o sea, los pelos de las orejas. Pues si tú dices, los pelos que están dentro de la oreja para... ¿Y se llaman así? O sea, es un constructo tan... Para la gente que es muy lógica, o sea, es un
bueno, pues,
maravilloso.
Eso, me molesta mucho y...
¿Te molestan los pelos de las orejas? Que no sabemos, pero lo investigaré.
Los de la nariz. Sí. Las venitas, además, que se ven que tienen otro color. Claro, sí. Si tú tienes los agujeros muy grandes...
Claro, se ven las venitas...
Sí. También hay forma de...
Pues maquíllatelas, o sea, te pones el pegote de maquillaje y todos contentos.
No, pero es que yo he llegado a una fecha de que ya no me quiero maquillar, me quiero mostrar tal y como soy. Vale, tengo todo el derecho del mundo.
Pero no, yo siempre lo digo, intentemos respetar a las venas, dejémoslas donde están, dejémoslas donde están. ¿Qué obsesión tiene la gente con las, es verdad, las arañas vasculares y todo esto? Vamos a dejar que fluya. La sangre que fluya. Pues olvídate de tu venita de la nariz. Si la tienes, esa está ahí en su sitio.
Vale, pues vamos a las ojeras.
Pero bueno, las exteriores sí que...
La que no están dentro del agujerito.
Eso. Vale. Las exteriores sí que
permitido.
Esas permitidas. Esas con una luz pulsadita o con
claro,
un láser.
Pulsada.
La gente que tiene rosácea o que tienen eso. Las venitas, voy a decir un palabra que no te gusta, telangiectasias. Las venitas dilataditas de la cara, que son chiquititas. Esas sí que no nos gustan.
Ojeras y ojo, hablando de ojeras, ojo, valga la redundancia, no todo el mundo tiene el ojo igual.
No, para nada, ni la ojera igual, o sea, claro, hay distintos tipos de ojeras.
Hay distintas formas de tratar, porque los ojos en función de cómo tienes la ojera de hundida, el tono,
sí. A ver, las bolsas, al final, la gente que tiene bolsas, ya sean, normalmente son bolsas de grasa. Otra cosa es que ocasionalmente tengas retención de líquidos o tengas alguna patología, que hay muchas patologías, siempre lo decimos riñón y hígado, enseguida vas a ver esa ojera, eso como una bolsa de tono más marrón.
Uf.
Entonces ahí sí que nos da una sospecha, ¿no? Clínica, de que vamos a investigar a ver cómo están riñones y hígado, porque nos puede estar hablando el cuerpo. Pero en general, o sea, lo que son las bolsas de grasa, eso requiere cirugía. Porque aunque consigamos por un método con mesoterapia disolver esa grasa, luego nos va a quedar, esa bolsa se ha quedado ya más laxa, entonces claro, vamos a tener una laxitud, aunque no queramos, eso ha de ser cirugía. Cuando hablamos, eso es una blefaroplastia, se llama tanto blefaroplastia, o sea, el párpado, tenemos el párpado superior y el párpado inferior, que sería el equivalente a la ojera, uh-huh, que es la piel más fina del cuerpo, y siempre recordamos que esas ojeras que tenemos azuladas es porque se transparenta, es como la zona más finita, sí, pues sí que estamos transparentando lo que tenemos debajo, que es venas, arterias. Solución, bueno, con la carboxiterapia sí que mejora muchísimo, esas ojeras azuladas, rosadas, mejoran mucho, mucho. Y si no, nosotros no hacemos, por ejemplo, lo que es el nanofat, sí que también utilizando la grasa autóloga, o sea, te sacan grasa de donde te sobre o de donde puedan y se procesa, se filtra y te inyectan la grasa en esa zona y funciona muy bien. Nosotros en vez de eso, pues a veces utilizamos el propio plasma, que no se puede publicitar, pero bueno, se puede utilizar plasma. El problema, siempre lo decimos, el problema con los hialurónicos en esas zonas, pieles, lo hablamos el otro día, en esa zona tan tan transparente, pues puede dar problemas de refracción de luz. Y entonces sí que estás compensando con el relleno, el hundimiento, pero estás a lo mejor dándole más intensidad a ese brillo, con lo cual te va a llamar más la atención. Yo me quedo con la carboxy para las cejas. Ay, perdón, para las ojeras.
Y luego la famosa celulitis, que también le molesta a muchísima gente.
Bueno, hemos pasado de la cara al culo. O sea, así, sin... No habíamos dicho que íbamos a ir bajando progresivamente.
O cara o culo.
Claro, hay que elegir cara o culo a estas edades. Pero no íbamos a ir bajando, sensual y progresivamente.
Sí, directamente, o sea, al culo.
Al culo. O sea, hemos pasado de el culo está detrás, sí, ¿eh? Te lo
celulitis,
recuerdo.
Celulitis, culo, caderas, piernas.
Pues hay quien tiene celulitis también en la tripa, mira, para jorobaros.
Bueno, pues la tripa.
Celulitis. No, pero bueno, lo normal es tener la celulitis. En tripa normalmente lo que hay es adiposis, es grasa localizada. Entonces es mucho más fácil de gestionar esa grasa localizada porque tú utilizas lo que se llaman sustancias lipolíticas, o sea, que funden la grasa. Entonces es más fácil de controlar la grasita simple, y mucha gente a veces te dice, es que tengo celulitis, y tú las ves y dices, no, lo que tienes es simplemente grasita. La celulitis, siempre lo explicamos, es mucho más complejo. Es una serie de factores que conviven y que no solo tenemos esa grasa está formando nódulos porque está envuelta, está fibrosada, envuelta por las fibras de colágeno que nos han desordenado como consecuencia sobre todo de una mala circulación. Entonces es más trabajo, porque lo que primero hemos de trabajar es mejorar la circulación en esa zona. Mientras no tengamos una buena circulación, que podamos depurar bien las toxinas, que podamos hacer que se nos reordene el colágeno, pues pan para hoy, hambre para mañana. O sea, pero eso, hay que valorar. Hay que valorar si hablamos de celulitis o si hablamos solo de grasa localizada. Celulitis, hay gente delgada que tiene celulitis. Y realmente prácticamente no tiene la grasa justa y necesaria, porque la grasa, recordemos que es un tejido metabólicamente activo, o sea, es de importancia, no solo, bueno, cuando llegamos a la edad madura, las mujeres, y entramos en menopausia, con la bajada de fabricación de estrógenos por el ovario, del estradiol, son nuestras grasas, el hígado también y otros tejidos, pero principalmente vamos a tener estrógenos a partir de la grasa. Lo que pasa es que esos estrógenos no son tan buenos como los que fabricaba nuestro ovario. Entonces hay que, por eso es importante llegar a la menopausia sin demasiado exceso de grasa ni sobrepeso. Y aparte, el tejido graso también es un tejido que, como es un tejido de reserva, es un almacén de muchas sustancias, tanto buenas como malas. Entonces sí que es importante, cuando hacemos un tratamiento para eliminar grasa, hemos de tener en cuenta eso, que al eliminar esa grasa estamos eliminando también algunas sustancias que están ahí almacenadas, con lo cual no se puede hacer a lo loco. Hay que llevar una dieta, hay que tener mucho cuidado los días anterior y posterior y el día que haces el tratamiento, con una dieta más estricta, para no sobrecargar el hígado, que es el que va a tener que detoxificar todo eso que estaba acumulado en la grasa. Hay que eliminarlo, entonces hemos de tener un poquito de control. No se trata solo de, ala, voy, me pincho y sigo. No, hay que tener en cuenta que no es así de sencillo para nuestro cuerpo, que le estamos dando un trabajo adicional.
Hemos tratado el culo y nos quedamos ahí.
Anda, fíjate.
Hasta el próximo episodio.
Ah, vale. Así los tenemos ahí a la gente.
Claro, porque luego empezaremos por otras partes del cuerpo.
De culo hacia abajo.
Oye, yo tengo una preguntita así rápida.
Vale.
¿Cuáles las cosas que más os llevan para tratar en la clínica? ¿Qué es lo que la gente tiene más complejo en general?
Va por franjas de edad. Eso es, es por edades. La gente joven, fíjate, más que la cara, el cuerpo. La gente está más acomplejada, sí, por eso, por celulitis. Luego me llama mucho la atención gente muy joven que, como tienen antecedentes familiares de problemas vasculares y tal, a la que se ven una arañita vascular, bueno, o sea, como si en vez de una araña tuvieran un elefante. O sea,
pero porque
obsesionados.
Se les,
Sí, porque asocian, ¿no? Entonces ven a sus madres, sus tías, sus abuelas.
Y no quieren,
Y no quieren eso.
Y hacen muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, a mí me parece.
Y bueno, luego, eso es sobre todo en la franja, eso. Te hablamos de gente de hasta los 25, 30 años. Suelen estar más centrados en cuando hablamos de trauma, o sea, de algo que... Porque otra cosa es que eso, se ha puesto de moda tener los labios gruesos, pues yo tengo una boca normal, pero quiero tener una boca sensual, ¿vale? Sí, pero en general, más incluso que facial, yo os diría que es corporal en esa franja. Luego ya sí que es verdad que la franja ya a partir de los 30 ya preocupa mucho las arrugas de la cara. Es lo que más le preocupa a la gente. Y además es una edad muy buena para prevenirlas, porque es cuando realmente vamos a empezar ya a notar la aparición de las primeras. Entonces, si conseguimos modularlas y evitar eso, que esa musculatura se siga con cizallando la piel con sus movimientos, pues vamos a tener una edad madura con una piel muchísimo menos agredida por el movimiento. Y bueno, luego ya sí, a partir de... A veces sí que nos sorprenden, porque a veces sí que nos vienen gente ya de edades muy avanzadas que nunca se han hecho nada, y entonces de repente, yo no sé si es porque se han jubilado y tienen dinero, no sé, y les da... Y claro, te vienen y te piden cosas que dices, mire, le voy a recomendar un buen cirujano estético, porque lo que usted quiere solo se puede hacer pasando por quirófano. Pero sí, es que hay de todo. Y luego, claro, una cosa es lo que nos piden y otra cosa es lo que hacemos. Porque nos ha pasado muchas veces que nos viene gente con algún problema estético, ¿no? Que es que quiero... porque y cuando le estás haciendo la historia clínica, te das cuenta que esa persona tiene una disbiosis de libro, o sea, va estreñida, tiene reflujo, tiene... No, o sea, todo. Y empiezas a ver, dices, tú tienes un problema muy grande, o sea, digo, y de verdad, ¿estás pensando en...
retoques estéticos?
Exacto, en ponerte más labio, si lo que tienes que hacer es preocuparte de tu salud, porque no, claro, nosotros hacemos antienvejecimiento, de hecho eso, a los pacientes que les hacemos tratamientos estéticos salen también con una suplementación adecuada según su historia clínica, lo que hemos visto, que además nos sirve, siempre lo decimos, nos sirve para apoyar ese tratamiento estético. O sea, si estamos bien por dentro, vamos a hacer que tengamos en mejor estado la piel y que nuestros tratamientos tengan mayor duración. Pero
es un buen momento. Cuando hablabas hace un momento del hecho de que a partir de los 30 empiezan a preocuparse por las arrugas, la gente que va
ideal.
Claro, la gente va a partir de los 30, lo que toma es conciencia de que tiene que estar también bien por dentro y empieza a practicarlo.
Sí.
Pues sí, eso sí, está muy bien.
Sí, eso es lo fundamental, siempre, o sea, los tratamientos de anti-aging, esa es una edad muy buena para empezarlos.
Y entonces luego con
porque es lo que decimos, es irnos a no solo prevención, sino eso, a predecir. Entonces predecimos que es muy fácil predecir que cuando tengamos 50 tendremos arrugas, ¿no? Todo el mundo, más o menos. Pues como eso es predictible fácilmente, pues vamos a intentar evitar que se marquen tanto y vamos a ir solucionando cosas. Pero sobre todo lo que nos interesa más es la salud del paciente. Entonces, os digo, a veces vienen pacientes con idea de hacerse algo y salen con un kit de análisis debajo del brazo y sin tratamiento estético, porque les haces ver la importancia que tiene para la salud de su piel incluso, ¿eh? O sea, si tenemos un problema interno, eso se va a manifestar. Lo de que la cara es el espejo del alma, pues sí que es cierto.
¿Alguna pregunta más?
No, yo por mí servida hasta ella, el próximo
señoría.
Día.
Ella es que quería hablar, que no la has dejado en todo el programa. Y como el programa pasado se lo hizo sola, ¿verdad? Dijo...
Y el otro. Creo que también, ¿no?
Te pusimos falta.
Sí. Sí. Ahora, la que no voy a venir soy yo. Ala, apañaros vosotras.
Pues entonces lo tenemos muy mal, ¿eh?
Ale,
porque a ver quién se pone a hablar de este tipo de cosas. Porque está muy bien tener a alguien siempre que se le pregunten todas estas dudas.
Sí.
Aquí podemos opinar
que
de nuestra...
Bueno, el programa anterior fue muy divertido porque no sé de qué empezamos hablando, pero vamos, acabamos sin hablar de lo que teníamos que hablar.
Pero
por
eso
variar.
Es lo que siempre...
Yo tendría
dice.
Que dedicarme a la política, ¿verdad, Susana? Porque fíjate, sí. Soy como los políticos, me preguntáis por la cara y acabamos en el culo. O sea, es verdad. Sí, nunca mejor dicho, que hablamos de políticos, sí.
Mira, esta frase te la copio. Sí. Y cuando tenga el político le digo, mire, yo, como le dice la directora de clínica del doctor Rojo, usted le pregunto por la cara y me habla del culo.
Sí.
Y se lo puedo decir perfectamente, me la voy a anotar, ¿eh?
Pues anótatela.
Me ha parecido...
no tengo copyright test.
Ay, pero me ha parecido genial. ¿Tú sabes eso si me quitará tensión?
Sí, porque además hablar arrugas... de círculo da risa. Es verdad. Mira, Miriam se nos ríe.
Me quita... Sí, sí, quita tensión. Sí. Fíjate, me parece genial.
Pues nada. Pues eso. Que la semana que viene sí, más y mejor. O peor, pero más.
Más.
Que es lo que importa.
Alicia Santos, de la clínica del Doctor Rojo, gracias por haber estado.
Gracias aquí. A vosotras. Una semana más.
I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say,